Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El CU Costa Sur traslada a la virtualidad actividades de la FIL 2020. Incendios y los pesticidas amenazan a los jaguares en la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán. Con la instalación del Consejo Distrital 18, inicia el proceso electoral 2020-2021 en Autlán de Navarro. Protección Civil Autlán arranca operativo invernal, prohibirán la venta de pirotecnia. Por fallas técnicas, durante el desarrollo de la jornada electoral del Consejo Universitario, anuncian nuevos acuerdos. Fallecen dos personas a raíz de accidentes en el municipio de Autlán de Navarro. Piden mayor libertad para científicos y políticas claras para la ciencia en México. Invierten 10.3 millones de pesos en atención para la violencia contra las mujeres. Hacienda alista a fondos suficientes para la compra de vacunas, dice López-Gatell. El Reino Unido, el primer país del mundo en aprobar la vacuna de Pfizer. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles. Ya estamos en la mitad de la semana, 2 de diciembre del año 2020. Al frente de este micrófono le saludo con muchísimo gusto su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción y como reportera de este espacio, de mi compañera Gladiola Madera, también periodista de Señal Informativa, de mis compañeros en los controles operativos, de Alberto Nieto y de mi compañero Benito Villaseñor. Han transcurrido 337 días. Ya, por transcurrir solo nos quedan 29 días de este 2020. ¿Cómo va para usted este año? ¿Cómo está transcurriendo ya solo pues unos días de distancia para finalizar y despedir este año? Estamos en la semana número 49. La invitación cordial para que se comunique con nosotros. Recuerde que este espacio, la comunicación es ida y vuelta. Por supuesto, estaremos muy contentos de escucharle a través de nuestras líneas telefónicas. El 382-5031, 382-6532. Y nos gustaría escuchar pues sus comentarios, sus opiniones, sus críticas constructivas, algún tema que desee le demos seguimiento a través de nuestros compañeros periodistas. Adelante, puede hacernos llegar sus inquietudes al 317-121-2325. Algún mensaje de texto o vía mensaje de WhatsApp, un mensaje de audio, también le escuchamos atentamente. A quienes nos sintonizan a través del 102.3, muchísimas gracias por el favor de su atención. Les enviamos un cordial saludo a usted que nos sintoniza ahí desde sus hogares, en sus vehículos, en sus áreas de trabajo, donde quiera que se encuentre. Le enviamos un afectuoso saludo y a usted que nos ve y nos sigue a través de nuestra transmisión en Facebook Live, le mandamos un cordial saludo. Muchas gracias por continuar con nosotros y le invitamos para que comparta también este link, este enlace de Facebook con sus amigos, con sus redes sociales. Vamos a comenzar con la información a detalle.
Señal local.
Bien, pues le informo que este Centro Universitario de la Costa Sur traslada a la virtualidad actividades de la FIL 2020. Las presentaciones de libros en las que participan académicos del CU Costa Sur fueron presentadas a través de redes sociales, esto en el marco de la 26ª Semana Cultural Universitaria, el Coloquio Internacional sobre Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad, se realizará en el 2021 y ya tiene seleccionado al ganador. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, nuestro jefe de información, que nos tiene los pormenores acerca, pues, de esta participación del Centro Universitario en el marco de la Feria Internacional del Libro.
Año con año, el Centro Universitario de la Costa Sur participa activamente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Un ejemplo es el Coloquio Internacional sobre Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad, espacio consolidado para la discusión de temas relacionados al medio ambiente. La rectora de este centro universitario, doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, explicó que frente a la situación de pandemia se han tomado estrategias alternativas, trasladando el coloquio al próximo año, que estará dedicado a la relación entre la salud de los ecosistemas y la salud humana.
Nosotros, como centro universitario, no vamos a tener de manera directa participación en la feria. La tenemos a través del interés que tenemos por la feria, de estar viendo todas las actividades, aunque sea pues de manera virtual, como todo mundo, se suspendieron eventos muy, muy importantes. De modo que nuestra actividad muy importante, que es el reconocimiento naturaleza, sociedad y territorio, que otorga la Universidad de Guadalajara a través de nuestro centro universitario a personas que se han distinguido por su trayectoria en la investigación científica, como lo sabemos en el campo de la ecología, y también que se han distinguido por sus aportes en la práctica de la conservación de la biodiversidad, el manejo sustentable de los recursos naturales, la gestión ambiental. Y es muy importante decir que este coloquio que ahora realizaría en este año su décima edición es un coloquio consolidado, que hay un público que lo está esperando cada fin. Entonces, queremos avisarles que por esta ocasión se traslada al próximo año.
Agregó que, aunque este año no se realizará la premiación, ya se designó como galardonado a Rodolfo Dirzo, reconocido ecólogo mexicano que ha estudiado las interacciones de las especies en ecosistemas tropicales.
Me gustaría también recordar que nuestro coloquio ya tiene un reconocimiento, ya se ha consolidado por la discusión, por el análisis que se da en esos temas. En esta ocasión, el coloquio estaría dedicado a la relación entre salud, ecosistemas, porque es un tema de relevancia en este momento, muy, muy importante, ¿sí? ¿Qué relación existe entre la salud, los ecosistemas y la salud humana?
Respecto a las presentaciones de libros en las que participan académicos del CU Costa Sur, Oliver Sánchez señaló que estas fueron realizadas en el marco de la 26ª Semana Cultural Universitaria.
Quisiera decir también que otra de nuestras actividades comunes en la Feria del Libro son presentaciones de libros y producción científica de nuestros académicos, pues tampoco se pudo hacer por esta situación de COVID-19, pues que nos ha restringido tantas actividades. Y la mayor parte de las actividades de la FIL en general se restringieron, sí. Y de muchos otros centros. De modo que nosotros, como no pudimos hacer la presentación de nuestros libros en la FIL, pues decidimos que se presentaran en nuestra Semana Cultural que acaba de pasar, que pues también fue muy exitosa, me siento muy contenta. A pesar de las circunstancias, seguimos trabajando. Entonces pueden acceder todos los radioescuchas a nuestras redes sociales y ahí van a ver todas las actividades que llevamos a cabo.
La rectora invitó a los radioescuchas a consultar las presentaciones de los diferentes libros que se presentaron durante esta Semana Cultural en las redes sociales del Centro Universitario de la Costa Sur. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene la información respecto a la participación del Centro Universitario de la Costa Sur en la Feria Internacional del Libro. Incendios y pesticidas amenazan a los jaguares en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. El investigador del CU Costa Sur, Juan Pablo Esparza, señaló que diversos estudios que ya se han realizado en el área natural protegida han demostrado pues que después de incendios forestales catastróficos hay menos presencia de este felino en áreas quemadas. Vamos con nuestra compañera periodista Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
Los incendios forestales y los plaguicidas utilizados en las actividades agrícolas se han convertido en una amenaza para el jaguar, especie que se encuentra en la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán. El investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Juan Pablo Esparza, señaló durante el panel Los Jaguares del Occidente de México que a raíz de una investigación realizada sobre los efectos de los incendios en la distribución del jaguar, se detectó que tras un incendio catastrófico en 2017, cuando se quemaron alrededor de 16.000 hectáreas, disminuyeron los ejemplares en la zona quemada, además de cambiar sus hábitos de cacería, los cuales están estrechamente relacionados con las condiciones del paisaje.
Después del incendio, tres años después, ahorita en el 2020, ¿no? solo en la zona quemada ha aparecido un jaguar, una fotografía de jaguar. Esto nos dice que el incendio tuvo un impacto fuerte. También después del incendio, antes del incendio, sí había relación con más jaguar y puma, con la abundancia de presas, pero después del incendio ya no importan las presas, ¿no? Un año después del incendio, otra vez es la visibilidad lo que es importante, lo que nos dice que nuevamente las condiciones de hábitat que facilitan la cacería son importantes para el jaguar. Y un cambio comportamental en la zona quemada, el jaguar prácticamente se hizo diurno, ¿no? Mientras en la zona quemada y antes del incendio era básicamente nocturno.
El investigador señaló que una de las principales acciones que realiza el Centro Universitario de la Costa Sur para la conservación de este felino es la investigación ecológica, que permite conocer los factores que afectan la abundancia del jaguar y sus interacciones con otras especies.
Queremos entender qué factores están afectando a la abundancia del jaguar, su interacción con el hábitat, con otras especies. También realizamos investigación socioecológica para ver las relaciones jaguar-humano y tratar de evitar, reducir los conflictos, entenderlos. Otra parte importante es la formación de estudiantes en temas relacionados con el jaguar para que luego ellos también se sumen a la conservación del jaguar. Y colaboramos con otras instituciones, de diversas instituciones. Y finalmente la divulgación radio-prensa, ¿no?
El jaguar es uno de los felinos menos investigados en el occidente de México, aunque las cámaras trampa han brindado datos importantes que permiten impulsar la creación de áreas naturales protegidas, desmitificar a la especie y trabajar con ganaderos y comunidades. El jaguar es un depredador tope, el más grande de los felinos de América y el tercero a nivel mundial. Actualmente ha perdido el 50% de su distribución histórica y se ha visto afectado por el cambio de uso de suelo. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Gracias a nuestra compañera Gladiola, que da seguimiento puntual a los temas que tienen que ver con medio ambiente. Bueno, esta información muy importante, saber estas investigaciones, lo que arrojan y cómo, pues, efectivamente nos hace, pues, reflexionar y llevar a buscar estas alternativas, bueno, por parte de quienes tienen esta competencia, pues, de la conservación de la fauna en esta área. Vamos con más información, son ya las 9:15. Es momento de ir a nuestra primera pausa, no sin antes recordarle que estamos enfilados, por supuesto, y tenemos para usted programación especial aquí en esta emisora universitaria. A las 11:00 toda esta barra tendremos programación especial con motivo de la Feria Internacional del Libro, por el ojo de la FIL, que es un programa que habitualmente se transmite en Radio Universidad de Guadalajara, que se llama Por el Ojo de la Cerradura, y ahora se convierte en Por el Ojo de la FIL durante esta semana con nuestra compañera Julieta Amarón. Bueno, toda la semana la estaremos escuchando, algunas transmisiones especiales también durante esta barra de las 11:00. A las 3:00, Como en Feria, este programa en el que también participamos las estaciones regionales y participamos con nuestra aportación con las actividades que se realizan aquí en esta región, tanto en el centro universitario como en las preparatorias regionales. Le invitamos para estar muy pendiente de esta transmisión a las 3:00 y a las 10:00 los conciertos musicales, no se los pierda. Ayer comenzamos ya con la transmisión de el homenaje de 250 años del natalicio de Beethoven. Esto sucedió ayer precisamente a las 9:00. Nosotros comenzamos a las 10:00 con el dúo de Zumbilov Gutiérrez. Ayer lo escuchamos y lo volveremos a disfrutar el próximo viernes para que usted esté muy pendiente de esta transmisión. Vamos a la pausa, pero regresamos con más información. A disposición nuestras líneas telefónicas aquí en Radio Universidad para interactuar con usted que nos sintoniza, y también puede hacerlo a través de nuestra transmisión en Facebook.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Con la instalación del Consejo Distrital 18, inicia el proceso electoral 2020-2021 en el municipio de Autlán de Navarro. Atípico, único y complejo fueron los calificativos que se dieron a este proceso electoral 2020-2021, que inició ya formalmente el día de ayer con la instalación del Consejo Distrital Electoral número 18. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
Con la instalación del Consejo Distrital Electoral 18, inició oficialmente el periodo electoral 2020-2021, proceso que será atípico, único y complejo por el estado de emergencia sanitaria que enfrenta el país. Los integrantes de este consejo serán los responsables de recibir los registros de candidatos y dar seguimiento al proceso electoral. En la sesión de instalación se tomó protesta al presidente y los consejeros, que serán los encargados de organizar la elección. A ello se sumarán las condiciones de la pandemia del COVID-19. Los consejeros coincidieron en hacer un exhorto a los actores políticos a actuar con responsabilidad y cumplir con los protocolos de salud en medio de la pandemia para disminuir los contagios del virus. Asimismo, el llamado a discutir los temas electorales con respeto y a una conducción apegada a los principios democráticos, en tanto de manera particular a los partidos políticos, a llevar a cabo campañas electorales de altura, es decir, libres de ofensas y actos que generen división en la ciudadanía. Asimismo, a utilizar el convencimiento y la persuasión para obtener el voto, respetando a los contrincantes y reglas del juego electoral. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues así, con esta instalación del Consejo, da inicio precisamente este proceso electoral 2020-2021 ya formalmente, y en el que también se escuchó a los representantes de los partidos, en donde hablaban de esta convocatoria a realizar pues esta fiesta de la democracia, pues con responsabilidad sobre todo. Vamos con más información. Las 9:21 a.m. Protección Civil Autlán arranca ya operativo invernal, en el que sobre todo prevalece la prohibición de venta de pirotecnia. El director de Protección Civil y Bomberos de Autlán, el maestro Ignacio Arroyo Verástegui, compartió que el operativo da inicio el próximo 12 de diciembre, día en que se celebra la Virgen de Guadalupe, es decir, comienza el operativo Guadalupe Reyes. El titular aseguró que ya se encuentran realizando los preparativos de arranque. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, nos tiene los pormenores al respecto.
Será el día sábado 12 de diciembre cuando arranque el operativo de la temporada de invierno por parte de Protección Civil y Bomberos Autlán. Así lo informó en entrevista a Señal Informativa el director de la dependencia, Juan Ignacio Arroyo Verástegui. El titular dijo que durante este año, por decreto del gobierno municipal, estará prohibida la venta de pirotecnia en el municipio de Autlán de Navarro. Explicó que la decisión fue tomada durante una sesión de cabildo celebrada en días pasados. Asimismo, alertó a los comerciantes que, aunque cuenten con licencia municipal, no significa que tienen autorización de venderlos.
Un acuerdo muy histórico de Cabildo, donde está prohibiendo la pirotecnia, la venta de pirotecnia. Si bien los artefactos, castillos o eventos todavía para fiestas eclesiásticas o gubernamentales están autorizadas, todo lo relacionado a lo que es pirotecnia por Cabildo ya salió el acuerdo. Entonces ahí tenemos ya un primer avance que nosotros lo esperábamos desde hace mucho. En términos de prohibición, pues es más el asunto de la clandestinidad que lo que podemos tener. Entonces, que todos los establecimientos comerciales que están vendiendo ahorita actualmente pirotecnia sepan que su licencia no está para la venta de pirotecnia.
Al respecto de las festividades eclesiásticas, informó que estará suspendida cualquier celebración de esa índole. Dijo que tampoco se llevará a cabo la tradicional misa en la capilla del Cerrito, que año con año se celebra durante el día 12 de diciembre.
En términos de aglomeración allá para misas, pues no habrá en la parte del Cerrito. Ese es el acuerdo que tuvimos hace algún mes con la parte del obispado, y que el doctor Rangel coordina ese enlace, que seguido hemos tenido reuniones, y pues no veían condiciones para celebrar eventos festivos o de festividades patronales, que es lo que está suspendido.
Arroyo Verástegui dijo que los elementos de Protección Civil y bomberos se encuentran preparados para dar arranque con el operativo, que esperan sea todo un éxito. Por otra parte, pidió a la población acatar las medidas sanitarias y de seguridad que sean emitidas en los próximos días por parte de las autoridades. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene la información de este operativo que ya está alistando el área de Protección Civil aquí en el municipio, en donde pues se anuncia que efectivamente no se realizarán las misas el día 12 de diciembre en el Cerrito, esto como parte también de esta responsabilidad que está cumpliendo la Iglesia Católica, las autoridades eclesiales, a fin de no provocar pues esta aglomeración de personas o gran cantidad de personas en un solo lugar, y que pues esto propicia efectivamente la propagación del COVID-19. Bueno, allá le estaremos informando más adelante y a detalle acerca pues de esta postura y sobre todo de esta responsabilidad que están acatando las autoridades eclesiales. Tenemos más información para usted esta mañana. Por fallas técnicas durante el desarrollo de la jornada electoral del Consejo Universitario anuncian nuevos acuerdos. El lunes 30 de noviembre, la Comisión Permanente Electoral del Consejo General Universitario emitió las nuevas decisiones que fueron tomadas ante la jornada electoral realizada de manera virtual. Esto luego de que la aplicación para realizar el voto presentara fallas. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores acerca de esta jornada que también se vivió aquí en la Universidad de Guadalajara.
Por problemas técnicos presentados durante el desarrollo de la jornada electoral para la elección de consejeros alumnos de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, la Secretaría de Actas y Acuerdos de la Comisión Permanente Electoral del H. Consejo General Universitario anunció que las fallas técnicas que se han presentado son de carácter general en toda la red universitaria, por lo que no permiten continuar con el desahogo de la jornada electoral para la elección de consejeros alumnos. Lo anterior originó incertidumbre en los miembros de la comunidad universitaria, por ello y con la finalidad de garantizar la certeza, equidad y legalidad del proceso electoral, los integrantes de esta comisión permanente electoral del H. Consejo General Universitario anunciaron durante este lunes 30 de noviembre los siguientes acuerdos. La jornada electoral realizada en las 15 escuelas preparatorias regionales y sus módulos mediante la utilización del sistema de votación electrónica podrá continuar con su desahogo y en su momento deberán reportarse los resultados correspondientes a través de los mecanismos establecidos para tal efecto. Se cancela la jornada electoral establecida para el 30 de noviembre de 2020, correspondiente a la elección de consejeros alumnos que integrarán durante el periodo 2020-2021 el H. Consejo General Universitario, los consejos de los centros universitarios y los consejos divisionales, así como el Consejo Universitario de Educación Media Superior y los consejos de escuela. En consecuencia, todos aquellos votos que se hayan emitido el día 30 de noviembre a través de la aplicación electoral UDG quedarán sin efectos. Derivado de la cancelación de la jornada electoral, cualquier recurso de queja que se haya presentado por incidentes sucedidos durante el transcurso de la jornada electoral deberán ser sobreseídos por las comisiones competentes. La Comisión Permanente Electoral fijará una nueva fecha para el desahogo de la jornada electoral 2020 para la elección de consejeros alumnos. Asimismo, dará a conocer las especificaciones para el desarrollo de la jornada electoral. Ambas cuestiones se darán a conocer a la comunidad universitaria a través de los mecanismos de comunicación que se consideren convenientes. De acuerdo con el comunicado, hasta este momento no se han presentado fallas en las escuelas preparatorias adscritas al Sistema de Educación Media Superior, cuya jornada electoral se desahogó mediante la utilización del sistema de votación electrónica. Este año, a causa de la pandemia por coronavirus, la emisión de votos fue realizada mediante la aplicación electoral UDG. La Universidad de Guadalajara fue la primera en realizar un proceso electoral de esta manera para elegir a sus representantes académicos y estudiantes. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene cuenta de este proceso que también se vive en la Universidad de Guadalajara para con motivo pues de realizar esta jornada electoral del Consejo General Universitario, y en el que ya escuchamos pues hay nuevas decisiones que fueron tomadas ante esta jornada electoral, ya que este proceso se ha llevado de manera virtual, tanto con las académicos, con los propios alumnos, que serán parte también de esta, que son parte, por supuesto, de este proceso. Bien, pues le tenemos más información. Desafortunadamente hay saldo rojo en estos días, fallecen dos personas a raíz de accidentes aquí en el municipio de Autlán de Navarro. La Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Autlán informó que este martes de dos accidentes simultáneos que cobraron la vida de dos personas jóvenes del municipio de Autlán de Navarro. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene esta información.
La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Autlán atendió este martes dos accidentes simultáneos que cobraron la vida de dos jóvenes del municipio. El director de la unidad, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, informó que el primer accidente ocurrió en la calle Javier Mina, donde un hombre de 25 años de edad sufrió una descarga eléctrica y una caída desde 4 metros de altura.
Una persona que estaba caída de 4 metros de altura. Al llegar los paramédicos de Protección Civil y Bomberos, se encuentran un joven de 25 años de edad que se encontraba con un ingreso de energía eléctrica en sus dedos de la mano y en la planta del pie en la salida de la energía eléctrica. Esto es que al parecer es pintor y se electrocutó y cayó.
También falleció un masculino de 28 años en el interior de un pozo de agua al ingresar a reparar una bomba en el camino a Villa Purificación, informó Arroyo Verástegui.
Una persona en el interior de un pozo artesiano en el kilómetro 4, carretera nueva, Villa Purificación. Ahí, al llegar los bomberos, se percataron que se encontraba en el interior una persona, al parecer ya inconsciente y en el agua. Entonces procedieron a realizar todo un protocolo de rescate en espacios confinados y se detectó que se encontraba sin vida la persona. Y pues después de varias horas de maniobra se logró el rescate, ingresando un bombero con su equipo de respiración autónomo.
Al lugar acudieron el Instituto de Ciencias Forenses, Seguridad Pública y Cruz Roja Municipal, además de la Unidad de Protección Civil y Bomberos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Muchas gracias a nuestra compañera Gladiola por esta información. Y bueno, destacar, pues bueno, lamentable suceso aquí en el municipio. Nuestras condolencias sinceras para las familias de estos jóvenes fallecidos. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Quiero decirle que estamos enfilados, insisto, en que consulte la programación. Lo invito, reitero la invitación para que quienes estén interesados sobre todo en la presentación de libros, aquí le voy a compartir así brevemente de algunos que pues ya comienzan a las 10 de la mañana, a las todo recuerde que es virtual en la página de la FIL. La revista Telo 144, Yo Alumno, a las 10 de la mañana se lleva a cabo la presentación de este libro. Hay otra presentación a las 11 que se llama Yo, el Pueblo, cómo el populismo transforma la democracia. Otro a las 12 del día que se llama Por la Tangente. Otra presentación del libro a las 1:30 de la tarde, Derecho Procesal Electoral Comparado en México. A las 4 de la tarde, Residuos, es otra presentación de otro libro. A las 4:30 de la tarde, La Vida Contada por un Sapiens y un Neandertal. Esto a las 4:30 de la tarde. Y a las 5:30 de la tarde, La Luz Prodigiosa, es otra de las presentaciones del libro. A las 6:30 de la tarde, El Último en Morir, es otro libro. Resurrección, a las 19 horas, es otra presentación del libro. A las 19:30 horas, Sin Fin. Y a las 20 horas, Colección, El Ala de Tigre. Esa es en cuanto a la presentación del libro. Y otro también muy interesante, La FIL también es ciencia. Bueno, esta presentación, es una conferencia, mejor dicho, sobre matemáticas, una forma de ver el mundo. Mira qué interesante, sobre todo para, pues, de ciencias exactas, para los alumnos. Bueno, para todas las personas que les interese el tema de las matemáticas, esta conferencia se lleva a cabo a las 12 del día. Matemáticas, una forma de ver el mundo, para la ciencia, Phil Ciencia. Y Phil Joven, a las 19 horas, se lleva a cabo un consultorio astronómico 1000 jóvenes con Julieta Fierro. Bueno, ahí tiene parte de este programa tan extenso que usted puede consultar en la página oficial de la Feria Internacional del Libro, que se está realizando a través de la forma virtual. Vamos a la pausa, prácticamente nos identificamos, pero regresamos con nuestro espacio de entrevista.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto saludar en este espacio de entrevista a la maestra María del Carmen Andrade López. Ella es artista plástica, es pintora y será quien realice el mural en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia aquí en el municipio de Autlán. Maestra María del Carmen, muy buenos días. Qué gusto saludarla. ¿Cómo está?
Muy buenos días. Muchas gracias. Un gusto saludarlos.
Qué gusto saludarle, profesora María del Carmen. El tema que nos que abordaremos esta mañana es, bueno, platicar un poco acerca de esta excelente contribución que tendrá, bueno, con toda su experiencia y su trayectoria para llevar a cabo la realización del mural en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es parte de las actividades que ha promovido el Instituto Municipal de la Mujer. Maestra María del Carmen, pues primero me gustaría que nos destacara en este espacio un poco de su trayectoria, de su de su participación y de su ejercicio en la pintura. Nos quisiera compartir quién es María del Carmen Andrade López.
Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo nací obviamente en Autlán de Navarro, Jalisco, en el año 65, y inicié mi carrera a los 19 años en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara en 1984 y terminé mi carrera en el 89. A partir de ese momento, bueno, yo un año antes de egresar de la carrera tuve la experiencia de participar y hacer mi primera exposición individual en el año 88. Así que bueno, a partir de ahí pues fue como un desplegarme, ¿no? Desplegar las alas, ir en pos de mi propia creatividad y de, pues, digamos, compartir mucho de lo que yo aprendí en la Escuela de Artes Plásticas. Uh-huh. Y el año 90 fue mi segunda, un año después, tuve mi segunda exposición. Después, en el 92, 93, 95, y bueno, yo he tenido varias participaciones, incluso en Estados Unidos, en exposiciones colectivas, y la gran mayoría aquí en lo que es la zona regional de Jalisco, en varios municipios donde he participado también.
Maestra, perdón, dígame. Adelante.
No, dígame.
¿Cuántas exposiciones ya ha tenido en su haber, en su trayectoria?
Pues son como seis exposiciones individuales. Uh-huh. Pero sí he participado en más de 50 colectivas.
¿Y en murales ya había tenido en su trayectoria, maestra?
Sí, tengo, bueno, participaciones nada más. Uh-huh. Digamos que esta oportunidad que se me brindó aquí, en la ciudad de Autlán, para el proyecto para esta esa convocatoria que se hizo, pues sería mi primer mural, va a ser mi primer mural personal. Pero sí he participado con un pintor que es de Guadalajara, y pues con él sí he tenido bastante experiencia, porque se han hecho murales muy grandes.
Y bueno, ya nos comenta usted que es originaria de Autlán. ¿Ha estado en alguna exposición ya por acá en su pueblo natal?
Tuve una en el 92, ahí en precisamente en la presidencia municipal. Individual, mi exposición que tuve.
¿Cuál es su enfoque? ¿Qué pinta, maestra María del Carmen?
Bueno, pues básicamente mi pintura está hecha alrededor de lo que es la mujer. Le he dado mucho énfasis en ese sentido, pues, a mi obra. Es realismo mágico.
¿Cómo se ha sentido usted con respecto, pues, a pintar en formatos de los que ya nos mencionaba y hacerlo en murales? ¿Para usted qué significa esta experiencia? ¿Qué le deja?
Pues yo creo que es el paso más importante de una pintora. Porque pues ya los formatos son, cuando trabaja uno formatos pequeños, y ya viene, digamos, el reto, porque es un reto pintar sobre mural figuras mucho más grandes. Digamos que si yo pinto, por ejemplo, mis cuadros tienen un formato aproximado de 1 metro por 80 o 1 metro por 70. Y en esta ocasión, pues sí estoy haciendo figuras más grandes, vamos a decirlo así, como de 2 metros. Sería casi como el tamaño original o un poquito más arriba de la media del hombre, del tamaño, pues.
Son formatos grandes, ¿sí?
Sí, bastante.
Bueno, nos quisiera más o menos compartir cuántas obras tendrá en su experiencia, en su haber, maestra.
Híjole.
Infinidad de obras.
No, pues tendría que contar las exposiciones que he hecho. Cientos. Y las colectivas también son independientes, pues son formatos también grandes, pero pues a veces presento en las colectivas de 1 a 3 obras. Por lo regular.
Claro.
En la colectiva, entonces no se debe decirle exactamente, porque ahí podría contar en 50 exposiciones colectivas, 2 más o menos son como 100 obras, más aparte las exposiciones individuales, que ya sería casi 300 obras.
¿Y cuáles son las satisfacciones más grandes que ha encontrado usted en esta, pues en el desarrollo de este arte de la pintura?
Satisfacciones, pues, muchísimas. La verdad, ha gustado mucho mi obra, y pues yo creo que no es tanto por el gusto, sino porque encuentran en mi obra un poquito más allá de lo que es un retrato. Trato de que la temática esté plasmada, no solamente por escrito, sino plasmada en mi obra, pues.
Y bueno, sabemos que los artistas también se enfrentan a ciertos retos, maestra. ¿Qué pudiera usted compartirnos al respecto en su experiencia, en su trayectoria?
Pues los retos a los que nos enfrentamos, yo creo que todos los pintores y todos los escultores y todos los que estamos dentro de las artes o de las bellas artes, pues son principalmente la envidia. Encontramos envidia dentro de nuestros mismos colegas, podríamos decirlo así. Esa es una de las principales. Y la otra, los espacios, más que todos los espacios.
Claro, para expresarse, ¿verdad? Esa es la...
Sí, para poder... Bueno, aquí lo vemos como en el sentido de que las personas que están como principales o como directores de un espacio, pues no a cualquiera le van a dar el espacio. Si la obra presenta ciertas características que digan, llámala mucho la atención o por su colorido, pero muchas veces el contenido no existe dentro de una obra.
Claro.
Pero ellos lo hacen, pues, solo porque las personas se asoman por el vidrio, por decirlo así, o porque la gente ingrese a los espacios y ponga sus comentarios, etcétera. Pero también sí hay que tomar en cuenta que la obra pues tiene que tener ciertas características para que sea una obra de arte.
Claro, ¿verdad? Claro. Maestra, bueno, ya nos menciona que en lo principal, en lo que se ha enfocado la temática de sus obras, son va muy relacionado con el tema de la mujer. Me gustaría que nos platicara esa parte, usted como artista. ¿Por qué enfocado en el tema de la mujer?
Pues algo me llamó la atención. Primeramente, mencionar que mi madre es la hacedora de mi persona, obviamente, porque ella me guió por, digamos, hasta los 19 años en que estuve ahí en Autlán. Después tuve que venirme a Guadalajara para poder pues ingresar a la escuela de artes plásticas. Entonces ya hay como un desprendimiento, pero la mujer para mí es la figura principal de una familia. O sea, el padre en otro sentido, pues, pero la madre es la que debe de guiar a las hijas, por decirlo así, y a los hijos también, no nada más a las hijas. Entonces, ella pues fue mi modelo, fue mi primera modelo, y en algunas obras ya, digamos, de manera colectiva, cuando participo en colectivas, pues ella también me acompaña. Me acompaña en el sentido de que plasmo su rostro o algunas características de ella, etcétera. Pero sí, siempre, bueno, desde que empecé a trabajar, ella fue mi motivación también.
Pues qué maravilloso, ¿no? Es sí. Parte también de ese valor que se tiene. Bien, maestra, pues, ¿cómo se da cuenta usted o cómo la invitan a participar en este mural? ¿Qué significa primero para usted pintar un mural en esta temática en la que hoy es tan importante, pues, dar este espacio a las mujeres?
Pues, principalmente yo considero que es prioridad concientizar sobre la violencia contra la mujer, y pues qué mejor que se creen espacios y proyectos y programas de apoyo para romper el silencio.
¿Cómo la invitan a usted a participar?
Bueno, me llamó Alexander Flores de Casa de la Cultura. Y me mencionó el proyecto que estaba madurando, ¿verdad? Y ya después me agregaron a un grupo de WhatsApp, y desde ahí ya, bueno, ahí se empezó a formar, digamos, el proyecto, o sea, en mi mente.
Claro.
Porque sí, yo luego dije que sí, que sí participaba. Tal vez no lo dije en el grupo, pero sí lo dije en mi pensamiento, que sí quería participar. Y pues afortunadamente se dio el resultado que yo esperaba.
Será su primer mural, ya nos menciona, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Y qué ha pensado? ¿Ya está trabajando sobre el proyecto? ¿Qué es lo que nos va a compartir? Adelántenos un poco de lo que va a dejar plasmado en este mural, que será pues muy significativo. ¿Qué ha pensado? ¿Qué piensa compartir en este mural?
Híjole. Bueno, obviamente mi proyecto está plasmado. Yo hice un boceto. El boceto, si gusta, se lo explico, así a grandes rasgos.
Sí.
Son tres mujeres, y de las tres tienen una edad distinta, desde una niña hasta una mujer joven y una mujer madura. Las tres pues tienen sus características muy peculiares. La niña está representada por la angustia del acoso, o sea, el acoso que sufren los niños o las niñas cuando son pequeños. Y sus manos están unidas en un gesto de esperanza. Bueno, ella vive obviamente en espera de un futuro mejor. Eso sería, digamos, que lo que representa a la niña. Y la mujer que está en medio, que es la de edad mediana o joven, pues ella nos representa, ella está como en una pose de, con las manos, sostiene en forma de balanza la pugna o la lucha de dos aves, las cuales están equilibrando la dualidad de su existencia. Esto, pues, obviamente, el bien y el mal, ¿verdad?, que predominan en nuestro entorno. y en nuestro pensamiento también, porque pues todo viene desde el pensamiento. Uh-huh. Y en la mujer adulta, bueno, ella está representada con desligándose de las ataduras que la estuvieron oprimiendo durante mucho tiempo. Entonces, básicamente ese es el contexto que persiste o que está reflejado en este boceto que yo realicé.
Bien, pues se oye muy interesante. ¿Cuánto durará en realizarlo, maestra?
Bueno, yo estoy pensando modificar un poquito, no sé, de acuerdo a si yo tengo el apoyo o no de lo que es el presidente municipal, del presidente municipal Miguel Ángel, si me pudieran, bueno, en este caso yo quisiera que fuera un mural que tuviera las características especiales para resguardarse de, digamos, de lo que es el ambiente, el medio ambiente. Uh-huh. O sea, no solamente que quede en un tiempo ahí,
sí,
sino que después se pueda resguardar en otro espacio. Entonces yo estaba pensando en hacer unos tres formatos para lo que es la cantidad total de metros que se estipuló para el mural, hechos en PTR, o sea, en digamos metálicos, uh-huh, con una plancha de también de, pues no sé cómo le llaman ellos, una malla metálica que está muy cerradita para poder poner fibra de vidrio y resina. Uh-huh. O sea, hacer unas planchas y después fondear, hacer, o sea, el fondo completo, y después pasar el dibujo y empezar a trabajar. Esto me llevaría aproximadamente unas 2 semanas.
Uh-huh. Pues
hasta
bueno,
el término de la obra.
Uh-huh. Pues bueno, bastante interesante este gran proyecto que sin duda pues estamos a la expectativa de conocer y de pues de ver esta su obra, su talento plasmado en este mural. Bien, maestra, pues antes de despedirnos, me gustaría preguntarle la técnica que usted realiza en sus formatos que ya nos mencionó hace un momento, ¿cuál es?
Pues la técnica es el acrílico. Uh-huh. Es una pintura base de agua de la mejor calidad que se pueda conseguir en el mercado sí. Y pues ese es mi plan, digamos.
Uh-huh.
Pero sí, como le decía, tiene que haber una estructura metálica para que después se pueda retirar del espacio y resguardarse, porque sí estaría muy expuesto a todos, los embates del medio ambiente.
Uh-huh. Muy bien, pues bueno, estaremos a la expectativa y pues de antemano muchas felicidades y muchas gracias por compartir su talento aquí en su pueblo natal.
Muchísimas gracias. Yo le agradezco mucho el espacio y la oportunidad de charlar con ustedes.
Pues bueno, ya la tendremos por acá en presencia para invitarla nuevamente a nuestra cabina. Por lo pronto, pues a distancia, para nosotros es un gusto y un honor escuchar pues su trayectoria y que nos vaya adelantando un poco de esta gran obra que ya se espera con entusiasmo por acá, por el municipio. Bien, pues muchísimas gracias, maestra María del Carmen Andrade, pintora, y que, bueno, estará realizando este mural en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Hasta luego, muy buenos días.
Señal Opinión.
Avanzamos con más información en nuestro espacio de Señal Opinión. Contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez, a quien escuchamos atentamente esta mañana. Muy buenos días y bienvenido, doctor, lo escuchamos.
Feliz, buenos días a usted y a todo su auditorio. Disculpe que haya un poco de ruido, ando en la calle, entonces ahí me va a disculpar. Mire, hoy quiero continuar mis comentarios en el sentido de la discusión que se ha generado a nivel federal entre el presidente de la República y la Alianza Federalista por un federalismo, revisar el federalismo fiscal. Hay muchas notas, toda la semana pasada y esta prácticamente diario se toca el tema, ya sea por el presidente de la República o ya sea por los gobernadores que están en esta alianza. Por ejemplo, el presidente de la República insiste mucho en que pues todo el dinero que corresponde a las entidades federativas se ha entregado en tiempo y forma, mientras que los gobernadores, por un lado, dicen que no se ha entregado tal cual, en tiempo y forma, pero sobre todo creo que aquí el punto de discusión es revisar el pacto federal en términos de las cuestiones fiscales. Ese es el tema, no se ha entrado a profundidad, estamos en unos dimes y diretes de que si se les ha entregado, si no se les ha entregado, pero no se ha ido al fondo del asunto, al planteamiento de fondo, que es revisar el pacto federal en términos de las contribuciones fiscales, ¿no? Ese es el punto central. Ahora, ¿por qué? Y esto no es de ahora, es una cuestión histórica. Primero, nosotros tenemos un sistema republicano, pero ya se ha dicho siempre que es un sistema republicano en el papel, pero en términos prácticos, operativos, funciona como un sistema presidencialista, en donde la figura más importante, omnipresente y con mayor poder de decisión es el presidente de la República. Eso sí hay que analizarlo bien. Un sistema republicano con tres poderes y en la práctica que opera como un sistema presidencialista. Y por otro lado tenemos un sistema federal. Vivimos un pacto federal desde 1824, ya estamos por cumplir 200 años, pero en la práctica vivimos un sistema central. Tenemos muy centralizadas las tomas de decisiones, la cuestión económica, la cuestión política, y bueno, eso se traduce también en la cuestión urbana. Tan centralista es el Distrito Federal antes y la Ciudad de México ahora, como Guadalajara y su zona metropolitana respecto de los municipios y el resto del estado. Ahora, en esta discusión, en esta reflexión, hay que reflexionar respecto de quién tiene el poder. Y efectivamente, bajo el esquema, quien tiene el poder es la Federación y en este caso el presidente de la República. Aparentemente, él es quien tiene el sartén por el mango, como se dice coloquialmente. Entonces, ¿cómo se discute esto del tema de poder? Evidentemente, los 10 gobernadores que tienen intenciones o están insistiendo en que se revise el pacto fiscal, el federalismo fiscal, tienen menos poder que la Federación y que el presidente de la República, ¿no? Entonces, aquí es importante analizar el tema de poder, quién lo tiene, quién lo ejerce, ¿no? También tenemos que preguntarnos, y esto es muy importante, quién pierde en esta pleito o en esta discusión y quién gana. Y luego, finalmente podemos pensar en los escenarios a corto, mediano y largo plazo, en donde podemos decir, a ver, esta discusión, si lo vemos en sentido negativo, todos pierden, todos perdemos, perdemos los jaliscienses porque luego algunas obras no llegan. Voy a poner solo un ejemplo, yo estoy viendo obras en carreteras, en términos de infraestructura, en las carreteras estatales, pero no en las federales. Si usted va a Guadalajara y se va por acá por San Gabriel, sale por Sayula, todo este tramo desde el Grullo hasta San Gabriel está recién remozado, no tiene ni un bache, hasta San Gabriel. Pero el tramo de Sayula a Guadalajara está en regulares y malas condiciones. Lo mismo que sucede con la carretera Autlán, Cocula, Guadalajara, ¿no? Entonces, está habiendo obra en carreteras estatales, que normalmente eran las malas, uh-huh. Ahora resulta que son poco mejor.
Así es.
Ninguno pierde, o uno pierde y otro gana. Entonces, aquí las discusiones yo creo que no hay que criticarlas ni satanizarlas. Yo creo que es muy sano que se dé la discusión. El asunto es los cómo. Uh-huh. ¿Cómo construimos a partir de la diferencia, desarrollo y sumamos proyectos? Ese es mi comentario hoy.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Esté muy bien.
Buenos días.
Buenos días.
Señal Universitaria. En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. El CU Costa Sur traslada a la virtualidad actividades de la Feria Internacional del Libro. Incendios y pesticidas amenazan a los jaguares en la Reserva de Manantlán. Con la instalación del Consejo Distrital 18 inicia el proceso electoral 2020-2021 en Autlán de Navarro. Protección Civil arranca operativo invernal con la prohibición de pirotecnia. Por fallas técnicas durante el desarrollo de la jornada electoral del Consejo General del Consejo Universitario, anuncian nuevos acuerdos. Fallecieron dos personas a raíz de un accidente en el municipio de Autlán de Navarro. Piden mayor libertad para los científicos y para las políticas claras para la ciencia en México. La investigación científica y tecnológica aporta beneficios no solo para la sociedad, sino para el mismo Estado, por lo que el poder público debe garantizar recursos y una política de no intromisión para que los académicos se dediquen a ese sector, puedan trabajar con libertad. Coincidieron investigadores y especialistas en la mesa de discusión sobre cuáles medidas estructurales para el desarrollo de ciencia requiere nuestro país. Invierten 10.3 millones de pesos en atención para la violencia contra las mujeres. Este recurso, en el que las autoridades estatales aseguraron, se invierte en este año para la aplicación de la estrategia ALE de la Secretaría de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Muchas gracias por el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. A todos mis compañeros que hacen posible este espacio, muchas gracias. A usted que nos ha sintonizado, le agradecemos. Y quienes nos han seguido a través de nuestra página en Facebook Live, les enviamos un cordial saludo. Gracias por continuar con nosotros. Me despido con esta frase de este filósofo alemán, considerado por muchos como el pensador más influyente de la era moderna, Immanuel Kant. Dice: con las piedras que con duro intento los críticos te lanzan, bien puedes erigirte un monumento. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.